Diana de la radio, en este caso para dialogar con la doctora Sandra Larrazábal, que es subdirectora del hospital en Santa Rosa de Calamuchita. Doctora, un gusto saludarla. ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Mario. ¿Qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia.
Bueno, acá estamos en una mañana muy especial en donde estamos también trabajando fuerte por este tema de la concientización, los cuidados, el tema de que sepan en el hospital cada uno de los integrantes, que cada uno de los que vivimos en Santa Rosa de Calamuchita estamos también cuidándolos, rezando también para que todo esto pase rápidamente, vuelvan de a poco a reincorporarse aquellos que han tenido que descansar obligadamente en estos días por el tema del virus, ¿no? Pero la molestaba por un tema muy, yo lo considero preocupante, es una especie de comunicado que ha surgido y que está recorriendo las redes sociales, e incluso en algunos, usted sabe que los vecinos están organizados en los centros vecinales, y algunos centros vecinales empezaron a desparramar este mensaje que dice: urgente Calamuchita, Córdoba, genocidio en marcha. Tal como viene aconteciendo en todos los hospitales del país, los primeros en vacunarse son el personal sanitario. Tras recibir la vacuna, caen como moscas, dice. El 29 de diciembre de 2020 llegó la vacuna con demoras logísticas a Calamuchita. Hoy, 10 de enero, ya son 9 los profesionales afectados. Según información fidedigna que recibió Médicos por la Verdad Argentina, así se autodenominan, a la fecha ya son 9 los médicos de Calamuchita con efectos adversos graves y o gravísimos tras recibir el veneno genocida. Protege a tus seres queridos, difunde. Argentina despierta, Médicos por la Verdad Argentina. Consideramos que es grave, más allá de que no sabemos quiénes son estos Médicos por la Verdad Argentina, porque se esconden justamente bajo este título, y lo que necesitamos es llevar la mejor información a nuestra gente.
Bueno, sí, me sorprende el tenor del comunicado. Como usted dice, es preocupante y, digamos, me parece malintencionado generar semejante alarma en la población. Se tergiversan los datos y los hechos. Creo que lo único que de cierto que dice ese comunicado es que el 29 de diciembre llegó la vacuna. Eso es verdad. Uh-huh. La demora logística es una demora porque la vacuna venía desde Buenos Aires y por lo tanto el tránsito, digamos, en la ruta fue demorado, pero ninguna cosa por fuera de lo esperable. Y es verdad que se comenzó la aplicación ese mismo día. A la fecha, en este momento, digamos, llevamos aplicadas 150 dosis, 145, para decirlo con rigor, 145 dosis. Hemos tenido algunos efectos adversos leves, graves ninguno, gravísimos mucho menos, efectos adversos leves algunos, y hemos tenido un efecto adverso moderado, digamos, que ha sido catalogado como moderado, pero que todavía está en investigación si la persona no tenía concomitantemente, no estaba cursando una enfermedad cuando se lo vacunó, que fue un médico que tuvo una reacción alérgica en la piel.
Bien.
Ninguna de las personas que tuvieron reacciones adversas tuvieron que ser ni siquiera hospitalizados, ni se le realizaron estudios complementarios en ninguno, excepto este médico que le digo.
Bien, y casos, disculpe que la interrumpa, casos leves, ¿cuántos son de las 145 dosis aplicadas?
Nosotros hasta ahora llevamos notificados 24 personas con efectos leves, como por ejemplo cansancio. Uh-huh. Muchos de los vacunados, digamos estos 24, manifestaron cansancio, decaimiento, algunos tuvieron unas líneas de temperatura, ninguna reacción que no se pueda tener con otras vacunas. Sucede que esta vacuna ha tenido muy mala prensa y entonces cualquier efecto adverso ha sido magnificado, pero cuando nosotros vacunamos a una persona en el vacunatorio, a un adulto o a un niño, siempre le decimos, bueno, puede tener estas reacciones. Y le explicamos, puede tener fiebre, puede tener dolor en el brazo, los niños pueden estar un día llorando, por ejemplo. Son reacciones esperables de cualquier vacuna, porque al provocar una respuesta inmunológica en el cuerpo, pueden provocar también este tipo de reacciones. No tiene ningún, y por supuesto que no tienen ninguna relación con producir la enfermedad por la cual se está aplicando la vacuna, en este caso el COVID, porque esta vacuna no posee el virus ni su genoma completo. Es fabricado en una plataforma que se denomina vector viral no replicativo. Significa que no se aplica el virus ni su genoma. Por lo tanto, no puede reproducir la enfermedad. Lo claro, que esto, produce esto, es esto, este cuadro...
Uh-huh. Esto echa por tierra esta versión que siembra miedo, digamos, en la comunidad, ya que no hay ninguna forma de que alguien se haya contagiado de COVID por haberse puesto la vacuna.
De ninguna manera. No existe ninguna evidencia de rigor científico que pueda demostrar eso. Que, por ejemplo, sí puede suceder con algunas vacunas, por ejemplo, digamos, vacunas que se colocan que son con virus vivos atenuados, que producen un cuadro similar al de la enfermedad, porque justamente lo que se aplica es el virus vivo y son estos, se realizan estudios con serología, digamos, análisis de sangre, etcétera, para esa determinación. Pero en este caso es imposible eso. Es imposible porque no se aplica el virus.
Perfecto. Esto es importante, incluso ustedes a nivel interno habían brindado una explicación hace unos días sobre cómo actúa la vacuna y en este sentido nos dejaban a todos tranquilos porque no tiene absolutamente nada que ver con la posibilidad de que la vacuna produzca
la enfermedad, ¿no? Por supuesto. Lo que sucede, como le digo, Mario, quizá malintencionadamente se reúnen datos, se los mezcla y luego se los larga en forma de comunicado. Entonces coincidió con el contagio de algunos profesionales de la salud que tuvimos nosotros aquí en el hospital, que fue también coincidente con las celebraciones de Navidad Año Nuevo. Se contagiaron, o sea, han aumentado los casos en tanto en Calamuchita como en todos lados, vinculados a estas celebraciones donde todos nos hemos reunido con familiares, posiblemente de otros lugares, y entonces hemos tenido más posibilidad de exponernos al riesgo de contagio. Entonces, justo coincidió que comenzamos la vacunación con estos casos, que no son los primeros casos. Lo que pasa es que tomaron relevancia clínica porque fueron 6 casos en la misma semana, pero nosotros ya llevamos 15 profesionales contagiados a lo largo del año.
Bien. Doctora, ¿cuál es la situación en la que se encuentran en este momento los profesionales contagiados?
Bueno, todos los profesionales están cursando la enfermedad en distintos grados, digamos. Algunos comentan que no tienen absolutamente ningún síntoma, otros que están muy decaídos, que tienen como síntomas de tipo resfrío. Algunos le han pasado un poco peor y hay un profesional que está internado porque tiene patologías previas, digamos, concomitantes, entonces está internado también para un mayor control.
Bien, ¿y este profesional que está internado, cuál es el estado en este momento?
De hoy no tengo el parte, pero el parte que tengo de ayer estaba evolucionando bien, le estaban por repetir unos estudios, una tomografía, pero bien, va evolucionando bien. Dentro del cuadro. Esta es una enfermedad que no la conocemos tanto, entonces digamos, con prudencia hay que ir dando los partos, ¿verdad?
Bien, doctora, quiero aprovecharla también por el tema este de este fin de semana que ha sido terrible, porque también yo imaginaba que la llegada de tantos jóvenes y el tema del alcohol influyen notablemente también en algunas cuestiones en donde, imagino, debe haber sido más de uno el que tuvo que ser trasladado hasta el hospital. Yo me pongo a pensar también que ustedes tienen que trabajar en el objetivo primordial, que es el tema de la pandemia, pero a la vez recibir a jóvenes alcoholizados que están bebiendo durante todo el día y que producen también un movimiento que el hospital no tendría que tener.
Sí, tal cual. Nosotros, en realidad, en toda la primera parte de la pandemia, por ejemplo, un dato muy muy significativo fue que habían disminuido prácticamente a cero, por ejemplo, los accidentes en la vía pública, los siniestros viales, y también habían disminuido a cero las heridas por arma de fuego, por arma blanca, en fin, la gente estaba en sus casas, entonces todo esto no aparecía en el hospital. Bueno, ahora la enfermedad continúa y reemerge estas patologías, diríamos, por decir así, entre comillas. Así que tenemos, digamos, la coexistencia de la pandemia y también de estas situaciones que, como usted dice, son producto de las aglomeraciones, del consumo excesivo de alcohol, etc.
Claro, es realmente preocupante, otra arista, digamos, preocupante de lo que ha sido este descontrol del fin de semana. Relación al tema del hospital modular y la promesa de la llegada también de personal para que acompañe a los que están trabajando en este momento, es algo que nos preocupa también y queremos saber si se ha podido avanzar, porque queremos desde aquí también ejercer la presión que podamos desde el medio de comunicación para decir, bueno, tenemos que hablar de los jóvenes, pero ya está, hay otras cosas que son más importantes. Entre lo más importante está que terminen de construir el hospital modular y que sumen más personal al hospital, más allá de que nos preocupan también otras cuestiones que creo que son muy justas, como por ejemplo un reacomodamiento de los salarios también en los sectores vinculados con la salud.
Claro. Bueno, el hospital modular se está construyendo en los plazos establecidos. El 2 de enero se comenzaron las obras, que era lo que estaba pactado. Tienen un plazo de ejecución de 30 días, pero van, la verdad que avanzan muy rápido, así que en una de esas logran terminarlo antes. Luego, el nombramiento del personal para el hospital modular será en el momento en que se termine de construir, pero nosotros hemos recibido un refuerzo para la temporada turística de 10 cargos que han sido distribuidos en distintos servicios en función de las necesidades, y eso ya comenzó.
Bien, es importante aparte, porque vendría claro, a ponerle una solución hasta que los médicos se recuperen.
Exactamente, tenemos 10 personas que se han incorporado en este fin de semana.
Bien, ¿y estas personas van a permanecer durante toda la temporada, doctora?
Sí, por supuesto.
Bien.
Y no, nuestro deseo es que continúen después también.
Bien.
Bueno, ¿y qué otra cosa me había preguntado? No me acuerdo.
No, pero bueno, estamos del hospital modular, estaríamos hablando de con mucho optimismo para fines de enero.
Fines de enero, sí. Uh-huh. Fines de enero. De todas maneras, digamos, nosotros recibimos con mucho gusto la ampliación de la obra, digamos, es decir, podemos trabajar más cómodos con el hospital modular, pero no es que estaríamos como desesperados por tener más espacio, ¿no? Si por ahora estamos manejándonos bien con las derivaciones, nosotros somos un hospital no COVID, entonces los pacientes que se diagnostican con COVID son derivados, si es que requieren derivación, pero la mayoría de los casos son pacientes que son ambulatorios. Entonces, el principal eje para mí de esta patología es la prevención, María. Uh-huh. No es que se necesiten en nuestra zona tanto espacio para contener a los pacientes internados, sino que lo que más necesitamos es la conciencia de la población. Y en este sentido, yo también quisiera recordarle a la población local, a los calamuchitanos, que si bien puede ser que el problema lo tengamos con los turistas que pueden venir y nos contagian, en realidad, si yo, calamuchitana, me cuido y me protejo, la posibilidad de contagiarme, aunque vengan turistas de todo el mundo, va a ser menor, diría yo, va a ser mínima. Uh-huh. Si yo uso las medidas de protección, voy a estar cuidada, aunque acá venga mucha gente. Si yo no voy a los lugares donde hay amontonamiento de gente, si yo uso el barbijo, si yo uso el alcohol en gel, la posibilidad de contagiarme va a ser muchísimo menor, por no decir casi nula, ¿verdad?
Claro, claro. El tema, Entonces, el tema es haber vivido un fin de semana tan complicado en donde muchos de los jóvenes de nuestro pueblo se unieron a todo este grupo de jóvenes que han llegado de afuera. Sí.
Por supuesto, eso es comprensible. También es comprensible que ha sido un año difícil para todos, para los jóvenes, y también para los adultos, para los niños, todo lo que ha significado el encierro, no poder realizar actividades, no poder estar con los amigos, con la familia. Entonces, yo digo, esta experiencia de tanta contención, luego, como pasa siempre en la historia de la humanidad, se manifiesta con un exceso hacia el otro lado, ¿no? Es esta historia pendular que la humanidad siempre llevamos adelante. Cuando nos ponen muy, muy en un extremo, apenas tenemos la posibilidad por la misma inercia, nos vamos hacia el otro lado, ¿no? Entonces, yo espero, deseo, que este desborde del fin de semana se pueda ir calmando a medida que transcurra la temporada y tanto los jóvenes como los adultos vean que es posible que se puedan seguir reuniendo bajo otras condiciones más seguras que estas que tuvimos durante estos días.
Bien, lo último, doctora, he leído en los diarios en la mañana de hoy que, y esto lo dijo Bisotti en la mañana, es muy probable que el gobierno determine que se aplique solo la primera dosis para aumentar la cantidad de vacunados en la República Argentina. ¿Ustedes ya manejan algún tipo de información con relación a este tema? Y por otra parte, ¿cuándo recibirían una nueva llegada, digámoslo así, de vacunas?
Bueno, eso que usted dice yo también lo acabo de leer en los mismos medios que usted. No tengo información oficial. Nos hemos estado reuniendo hasta el día de ayer con los referentes de inmunización de la provincia. Por lo tanto, debe ser una información de entre anoche y hoy a la mañana. Quizás se ha evaluado solicitarle al país productor que se dedique a producir la primera dosis, porque la primera dosis da el 80% de la inmunidad, es la más importante. Uh-huh. Entonces, quizás se evalúa, porque estos son todos criterios epidemiológicos, se evalúa que es mejor tener el 80% de la, digamos, el 100% de la población objetivo vacunada con el 80% de la inmunidad,
claro,
que tener algunos con el 100% y otros con nada. Uh-huh. Y como la producción es una, digamos, tiene un límite físico, que es la posibilidad de frascos por hora que se producen en los laboratorio productor, quizás se haya hecho esta evaluación epidemiológica. Yo en ese sentido también quiero agregar que la mayoría de las decisiones que se toman tienen en el ámbito de la epidemiología, en el ámbito académico, no digo en el ámbito político, sino en el ámbito científico académico, siempre tienen un sentido, un rigor epidemiológico, tienen una explicación. Y en ese sentido podría ser esta una explicación. Yo más no le puedo decir porque la verdad que lo he sabido hoy a la mañana a eso.
Bien, ¿cuándo llegan más vacunas, doctora?
Nosotros estamos pensando que, digamos, lo que se supone es que después del entre el 15 y el 20 de enero podría llegar una nueva partida de vacunas. Siempre hablando de la primera dosis, ¿no?
Claro,
la tarjeta
claro.
azul.
Y esto ya
para continuar vacunando, uh-huh. Claro, se ha hecho una estratificación del riesgo, es decir, el equipo de salud no ha sido vacunado al 100%, sino aquellos profesionales que tienen más riesgo por el tipo de tarea que realizan en el servicio que prestan. Pero quedan muchos profesionales de la salud para vacunar y también queda todo el personal que atiende en los geriátricos.
Bien.
Que son como un lugar muy sensible en cuanto a la posibilidad de transmisión del virus, ¿no?
Ellos estarían en el camino que sigue, digamos, y después vendrían los adultos mayores.
Claro, o los adultos mayores, o podría ser también el personal docente, como le digo, son evaluaciones epidemiológicas que se hacen también a niveles más grandes que Caramuchita. Yo no voy a decidir quién se va a vacunar, sino que son lineamientos que vienen desde Nación, o puede ser desde la provincia, que indiquen una línea de vacunación en función, como le digo, de la estratificación del riesgo.
Doctora, le agradezco muchísimo su tiempo, que tenga un muy buen día. Muchas gracias.
No, gracias a usted. Yo le agradezco porque nos haya llamado por este comunicado y que, bueno, seamos vehículos de la verdad verdadera.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Adiós.